Estamos, como saben ustedes, en Novo Nordisk. Y en Novo Nordisk hoy queremos hablar con don Javier Escalada, que es director de Endocrinología y Nutrición de la CUN, de la Clínica de la Universidad de Navarra, y presidente de la Sociedad Española de Diabetes. Don Javier, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y quiero saludar a María Rasal, que es paciente con diabetes tipo 2, que trabaja en la Asociación para la Diabetes de Zaragoza, ¿verdad, María?
Así es. Buenos días.
¿Qué tal está usted? Fantástica.
Bien.
Bueno, pues de eso se trata. Decíamos, por explicación rápida, diabetes tipo 1, una diabetes con una razón más honda, con una etiología diferente, y diabetes tipo 2, la más habitual, quizá el 90, el 80% de la diabetes, que es mala alimentación, sobrepeso y alguna resistencia, lógicamente, a la insulina. ¿Cómo se trata una y cómo se trata otra?
Bueno, la diabetes tipo 1 con insulina. De momento no tenemos otras opciones. Diferentes formas de administración de insulina, diferentes insulinas, pero al fin y al cabo insulina subcutánea. Para la diabetes tipo 2 tenemos un arsenal terapéutico enorme, enorme. Desde luego, medidas de estilo de vida, como al principio se mencionaban. Y luego, dentro de los fármacos, ahora mismo tenemos una batería muy interesante de fármacos antidiabéticos que además han demostrado no solo mejorar muy bien el control de la glucemia, también del peso, sino en proteger al paciente desde el punto de vista cardiovascular y renal. Y ahí tenemos dos familias que destacan sobre las demás, como son los agonistas del receptor de GLP-1, que, por cierto, se acaba de lanzar un componente oral, la primera vez que una proteína consigue darse por vía oral, y luego unos fármacos que llamamos inhibidores de SGLT2 glucosúricos, que también consiguen esa protección. Y, por tanto, ahora los médicos que nos dedicamos a tratar pacientes con diabetes pensamos no solo en el control de la glucosa, que por supuesto, sino en proteger a nuestros pacientes desde ese punto de vista con estas familias.
Uh-huh. ¿Hay mucha gente con diabetes tipo 2 en España?
Mucha gente. El estudio clásico que se hizo se publicó en el año 2012 y que se llama Diabetes, ahí ya se encontraba una prevalencia de casi un 14%. Si extrapolamos a la población actual, 4,5 millones de personas con diabetes tipo 2, que además muchas de ellas no saben que lo tienen, casi la mitad. Y además en prediabetes, que es la antesala a la diabetes, tenemos un porcentaje similar. O sea que nos vamos casi a un tercio de la población con problemas del azúcar, vamos a decir.
Digamos que en prediabetes el tratamiento quizá es un tratamiento contra el sobrepeso de la persona, el mayor ejercicio físico, controlar la dieta, no abusar, desde luego no tomar determinados alimentos. Uh-huh. Y algún pequeño tratamiento, y con eso se soluciona.
Sí, bueno, el tratamiento de la diabetes tipo 2, nosotros tenemos un documento, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, de la que soy presidente, no de la diabetes, perdón por el comentario, que llamamos abordaje integral de la persona con diabetes tipo 2. Por tanto, no solo es el azúcar, es el sobrepeso, es la obesidad, es la hipertensión, son las alteraciones del colesterol, y dentro de la glucosa no solo es el tratamiento del azúcar, como antes decía, sino a la protección del paciente de esos órganos diana, ¿no? Y con eso quiero decir que es un tratamiento complejo y que necesita un abordaje por personas que sepan cómo manejar a estas personas.
¿Están infrautilizados este tipo de fármacos?
Pues los fármacos a los que hacía alusión, estos fármacos diferenciadores, nos permitió ponernos a los endocrinólogos una medalla, también salvamos vidas, como otros especialistas, están clarísimamente infrautilizados. En un estudio muy reciente que se ha publicado sobre 400.000 personas, en nuestro país, en España, la utilización de estas familias son de un 5% de una de ellas y de un 2% de estas últimas. Y de las que hacía referencia al análogo oral o a la molécula oral que se acaba de lanzar. Y en este caso en concreto, SEMA oral creo que puede favorecer que estos escasísimos porcentajes se eleven, porque al fin y al cabo lo que buscamos es que el paciente salga beneficiado. O sea, el paciente para nosotros es lo principal y creo que no estamos haciendo las cosas bien en este sentido.
¿Y la innovación hacia dónde va? ¿Las investigaciones para cambiar el futuro de la diabetes tipo 2, por dónde caminan?
Bueno, en nuevas moléculas, nuevos tratamientos, aparte de lo que ahora tenemos, que tenemos que utilizar más y mejor, se siguen desarrollando moléculas que incluso parecen prometer más potencia, al menos desde el punto de vista de reducción de peso y de mejoría del control glucémico, pero fundamentalmente, como digo, en la protección de órganos diana. Y, por supuestísimo, la clave de todo esto está en la prevención, que eso sería otro tema para entrar en ello a fondo, ¿no?
¿Hay investigaciones para la diabetes tipo 1 con células madre, por ejemplo?
Sí. Nosotros en la clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, hicimos un primer intento que luego no cuajó. Bueno, coincidió con diferentes circunstancias en las que también estuvo la dichosa crisis económica, pero sigue habiendo equipos a nivel mundial que siguen trabajando en este sentido y hay cosas interesantes de cara a futuro. La inmunoterapia en ese sentido, combinado probablemente con alguna otra cosa, puede ser algo a seguir muy de cerca.
María, ¿cuándo le diagnosticaron diabetes tipo 2?
Pues a mí hace ya 15 años.
Ajá. ¿Y lleva usted peleando contra ella satisfactoriamente?
Bueno, peleando no. Yo convivo con ella. Bueno, ella convive conmigo realmente. Bien, sí. Me detectaron, a ver, como comentaba el doctor, en mi caso, por ejemplo, fue una detección precoz. Yo llevaba muchos años yendo al endocrino por temas de obesidad, entonces en las, digamos, en las analíticas de revisión por el tema de la obesidad detectaron muy tempranamente que tenía elevados los niveles de azúcar.
¿Y qué es lo que más le preocupaba en aquel momento de la diabetes tipo 2?
Pues el que pudiera llevar una vida normal.
Ajá.
¿Vale? Porque al principio sí que es verdad que, bueno, pues el tratamiento, a veces, yo soy tipo 2, pero insulino dependiente, entonces a veces no es todo tan sencillo, tómate esta pastilla, cambia tu alimentación, haz ejercicio, aprende a calcular la dosis que te tienes que poner, ten precaución antes de hacer ejercicio, en fin, una serie de modificaciones o de cosas que se aprenden con el tiempo, pero de primeras te parece todo un mundo, en fin, el impacto emocional es también muy fuerte,
claro,
para el paciente, ¿eh?
Sí, sí.
Porque pues eso, te sueltan la bomba, te sueltan la información y no todo el mundo la procesa de la misma manera.
¿Y cómo se cuida María en su día a día?
Bueno, pues hoy en día, gracias a Dios, tenemos tecnología que nos ayuda a cuidarnos mucho más, pero realmente es cuestión de, bueno, planificar, saber un poco lo que vas a hacer en el día, hacerte mediciones, ir controlando los niveles, ir modificando si es necesario y, obviamente, es muy particular porque cada uno pues lleva unos horarios, un trabajo, una actividad física, pero la realidad o, bueno, lo básico es llevar pues una vida saludable.
Uh-huh.
Se tenga o no se tenga diabetes, o sea, todo el mundo tendría que llevar una vida saludable sin esperar a tener una enfermedad que te obligue a llevar una vida saludable.
Comprendo. En algún momento me imagino que le preocupó muy mucho las complicaciones que la diabetes puede plantearle a un ser humano, es decir, cardiovasculares o de otro tipo, renales, oftalmológicas,
visual, sí.
Claro. ¿Eso en algún momento lo conmocionó?
Sí. Sí, porque además, pues lo típico, ¿no? De hecho, a mí me pasó. Me han detectado diabetes. ¡Ay! Tendrás problemas en la vista. Igual te tienen que cortar algún dedo o tal. Entonces, asusta, porque cuando te lo dicen y no conoces mucho la enfermedad, pues claro, te quedas como, uy, ¿ahora qué me va a pasar? En realidad, si llevas un buen control de la enfermedad, no tiene por qué pasar nada. Lo que pasa es que ese control pues es más, a lo mejor más complicado y más costoso que cualquier otra enfermedad.
Usted es de las primeras que está deseando que evolucione, lógicamente, la investigación sobre, sí, esta, claro, patología, claro.
Claro.
Bueno, pues algún lugar llegará, doctor, ¿eh?
Estoy convencido.
¿Cree usted que tardaremos mucho en hablar de esta enfermedad una vez las terapias de células madre, la inmunoterapia, o simplemente los tratamientos hayan evolucionado y hablaremos de como aquello que tenía la gente hace años?
Yo esperaría todavía sentado a que esto ocurra y lo que haría sería pues utilizar mejor los tratamientos que tenemos a día de hoy, sin perder la esperanza en el futuro, porque, insisto, hay cosas que se están haciendo, pero todavía es un poquito a largo plazo.
Ya. Doctor, me alegro mucho de saludarle, María, ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Gracias, doctor Escalada, un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí.
Gracias.